poner el pasado en mí.
Habíamos dejado, ¿no?, una pregunta pendiente antes de ir al recreo musical para preparar el corazón para lo que se viene.
Y de hecho, Flor, varias personas ya hicieron este ejercicio de pensar, de reflexionar, de compartir, de poner en común a nuestras distintas vías de comunicación. Esto de pensar un poco en la misericordia, ¿no?, que vamos a encontrarnos en un ratito con este desarrollo y profundización desde el Evangelio de San Lucas. ¿Cómo nos detenemos a amar las miserias de los demás? Bueno, y justamente habíamos propuesto este espacio donde estamos acompañados con Monseñor Roberto Chovy Álvarez.
Hola, Padre Chovy, ¿cómo te va?
Hola, Flor, hola, Juanjo.
Hola, Padre, escucharte. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido.
Tanto tiempo, sí, de oírnos por la radio. O sea, vos oírme, yo te escucho.
Bienvenido, nos has puesto a pensar, Padre, porque es todo muy bonito cuando hablamos de la misericordia. Todos queremos y necesitamos ser misericordiados. Ahora, ser reflejo, ser comunicadores de la misericordia es un ejercicio que a veces nos puede resultar difícil, ¿verdad?
Y menos mal que no nos tocó el del martes pasado, que era la alegría después que perdió Argentina.
No.
Así que...
No, menos mal.
Que nos tocó la misericordia para mirarlos con misericordia.
Es cierto.
Realmente. Te cuento que te estamos viendo, hablando de mirar. Diego nos dio vuelta a la pantalla y te estamos viendo. Yo voy a ver si me puedo conectar también para que vos nos veas a nosotros. ¿Querés?
Ah, bueno, dale.
Después vamos a hacer ahí la conexión, así nos vemos las caras.
Es más fácil cuando uno se ve las caras.
Sí, totalmente. Bueno.
Bueno, así como yo les decía el martes pasado que vamos siguiendo un libro de Pagola sobre Lucas, uh-huh. Así como dice que una de las características de Lucas es el tema de la alegría, también, y quizás sea el más común a todos los que conocemos un poquito los evangelios, el tema de la misericordia de Lucas, ¿no? Que desde la Virgen al comienzo, ¿no?, cuando habla de la misericordia, de su misericordia se extiende de generación en generación a aquellos que le aman, en adelante, no solo como palabra, sino como eje transversal. Sin duda, uno de esos grandes ejes para Lucas es que en Jesús se revela la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, eso parece que yo cuando pensaba en el tema decía... ha tenido que venir el Papa, quizás este, con el año de la misericordia, que tanto nos asombró en su momento, para que la volviéramos a tomar en serio. O que aquello que siempre ha estado en la reflexión de la Iglesia, de pronto viendo los gestos de Francisco, sean tan inquietantes en cuanto a la misericordia como los gestos de Jesús, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a hacer primero, como hicimos el otro día, algunos punteos sobre lo que Lucas expresa sobre la misericordia, y después nos metemos un poquitito en algún texto, que en este caso vamos a elegir el del buen samaritano, que como la vez pasada no lo leemos, pero sí subrayamos algunas cosas, ¿no?
Sí, Padre, tenemos acá lapicera, papel, vamos a ir anotando, así que te escuchamos, bueno, atentamente.
Y ustedes me echan también con el tema de quienes han expresado,
sí,
radio, estas cosas, ¿no?
Dale, sí.
Bueno, a mí, más allá de lo que dice María, cuando dice, me parece que la expresión de Zacarías, esto de, nosotros lo decimos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace lo alto, ¿no? Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Me parece que esa expresión, traducida así, el tema de son varios los verbos, los adjetivos, los sustantivos con que Lucas y los evangelios expresan la misericordia, pero este de las entrañas de misericordia de Dios, lo hemos visto muchas veces, el splagisen, el rajanín de Dios, que tiene que ver con esas entrañas maternas que se conmueven ante la fragilidad, me parece que es el que más lo concentra o lo condensa, ¿no? Como una mamá, cuando se le estruja el útero, las entrañas, así se estruja el amor de Dios ante nuestra fragilidad. Yo suelo poner el ejemplo cuando estamos en cualquier reunión y se oye el alarido de un chiquito afuera de la reunión que se quedó jugando, la primera que salta es la madre, pero atrás la madre saltan todas las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Eso que se siente en los oídos, pero que se estrujan las entrañas, es lo que siente Dios ante cualquier caída. No solo es la caída física, sino la caída moral, espiritual, la caída del ánimo, a Dios se le estrujan las entrañas. Y lo que dice Zacarías en el cántico es que esas entrañas que se estrujan hace que nos visite el sol que nace de lo alto, la luz que nace de lo alto para iluminar a los que se hallan en tinieblas y en sombra de muerte. Uh-huh. Ese marco de Lucas que rescata Paola me parece que es precioso para el tema de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios se estruja en sus entrañas ante nuestras tinieblas y ante la sombra de la muerte en nuestra vida. Y ahí podemos meter en esa bolsa de tinieblas y sombras de muerte todo, ¿no? Porque podemos poner la sombra de muerte concreta, donde Dios se le conmueven las entrañas cuando alguien tiene una enfermedad, cuando uno tiene un dolor, cuando alguien se muere, pero también se le conmueven cuando esas sombras de muerte se proyectan en el pecado, en la caída por un error, por una dificultad, por un pecado, en las tinieblas, cuando inundan el corazón de cada uno de nosotros y también de una cultura. Me parece que el Papa, al subrayar esto, nos ha sacado de la cabeza que el sentimiento dominante de Dios, de Jesús, de la Iglesia, ante las tinieblas, ante las sombras de la muerte, tenga que ser la lucha, el combate, la clarificación, ¿no? O sea, por ahí cuando está en tinieblas un proceso cultural, cuando está en tinieblas o en oscuridad cualquier proceso humano, hay quienes siguen pidiéndonos que lo primero sea una palabra clarificadora y no unas entrañas conmoviéndose. Y el marco de Lucas, en la voz de María, en la voz de Zacarías, es que la buena noticia es que ante cualquier tiniebla del corazón del mundo, del corazón de las personas, ante cualquier pecado, antes que clarificar, lo que hace Dios es que se le estruja las entrañas de un amor ante la fragilidad. Lo puede esa entraña. Hace poquito, a raíz de las lecturas estas de las tres parábolas de la misericordia, que son únicas, reunidas así, y particularmente única la del hijo pródigo, leía un autor que decía: tenemos que volver a acostumbrarnos que Dios tiene presbicia, que mira mejor lo que está lejos. O sea, que cuando está muy cerquita le cuesta mirar, que cuando está lejos lo mira bien, ¿no? Ese es el Dios en el que creemos. Creemos en un Dios que se le estruja el corazón por la tiniebla, por la sombra de muerte, por la distancia, por la oscuridad, por el pecado. Ese primer marco de Lucas se va a repetir en todo el Evangelio. Paola en una parte dice, hasta cuando cura, el centro no está tanto en el milagro, sino que está mucho más puesto en el gesto de misericordia. No es la manifestación del poder, cuando cura los leprosos, le dicen: tené compasión, tené misericordia de nosotros, cuando los deja puros, ¿no? Hasta ahí Lucas expresa que lo primero de Jesús es conmoverse con entrañas maternas, y que en eso está expresando la conmoción de Dios, ¿no? Hago un respiro y preguntan, comentan.
Sí, sí, padre. Mira qué lindo, vos usás esto, ¿no? Ante las tinieblas, Jesús se estruja, usás ese verbo, ¿no? Acá Regina usa otro verbo. Dice: para mí la misericordia es cuando se siente empatía por el prójimo. Y Jesús y María expresaron así su misericordia. ¿Empatía podría ser otra palabra?
Sí, etimológicamente no es lo mismo que después en la ciencia de la psicología o las ciencias modernas la palabra empatía, ¿no? Etimológicamente está el apático, vamos adelantando lo del texto, el apático, apathos, o sea, A es alfa privativa, negación, y las tres palabras, apatía, empatía y simpatía, le ponen un prefijo a la palabra padecer, ¿no? El apático sería en la parábola del buen samaritano el que mira hasta llega a constatar, pero sigue de largo, ni se detiene. Uh-huh. El simpático y el empático, nosotros le hemos dado vuelta en la concentración de contenido, nosotros le ponemos más contenido positivo a la empatía que a la simpatía. En sí. El griego original es más, tiene más contenido la simpatía, porque el empático es el que se conmueve, estoy diciendo etimológicamente, no lo que entendemos todos, es el que se conmueve, pero se queda ahí en la conmoción. El simpático en griego, el sin significa con en griego, es que ante la pasión del otro se cae con el otro. Es caerse con el otro, es derrumbarse con el otro. Que para nosotros sería la palabra empatía, está bien usada. La conmoción de las entrañas no es solamente cuando... A ver, sería como que cuando vemos alguna realidad muy difícil por la televisión, estamos mirando por la tele a la hora del almuerzo, la tele está prendida y pasa algo horroroso y frenamos los bocados,
sí,
y decimos
no que
es
fanto,
pobre gente, esto o aquello, y después pásame otro choripán. O sea, eso sería, me conmovió, pero no salí de una conmoción personal sin acción. El simpático, o el empático para nosotros hoy, es aquel que se conmueve, pero se cae con el otro. O sea, acompaña, genera territorio, cuerpo a cuerpo, está ahí, que está expresado preciosamente en la parábola del buen samaritano. O sea, claro, no es solamente que se conmovió, le preguntó si necesitaba algo y le dijo ya vuelvo y te traigo a alguien que te ayude. No, se bajó, lo subió en su montura. Todas esas gestas, ese gesto hacen a lo que nosotros entendemos hoy como la empatía. O sea, no es solamente ser empático, que se me conmueva las entrañas, pegar el grito por una dificultad que tiene parte de la humanidad o por los pobres en la Argentina. Ser empático y que se me conmueva las entrañas es cuando veo una realidad difícil, estar al lado.
Un poco se hace esta reflexión, padre Chovy, también en esta era de las redes sociales y de las comunicaciones, ¿no? Parece que hacemos el camino, pero en muchas oportunidades llegamos hasta esta cierta empatía, ¿no? De un like, de un pulgar arriba, pero verdaderamente no terminamos de dar el paso de comprometernos en que se transforme esa realidad que tanto nos duele.
Sí, que sería esto de cuando son entrañas que repiten las entrañas de misericordia de Dios, no hay expresión más acabada que entrar en la dinámica de la encarnación. O sea, no es que se conmovió la Trinidad y dijo, bueno, los ayudemos con un lindo amanecer mañana. No, se hizo carne. O sea, lo que había expresado de empatía en todo el Antiguo Testamento lo termina de expresar en la carne del Hijo, ¿no? O sea, la carne del Hijo es la bondad, el perdón y la gracia de Dios que se vuelve misericordia, ¿no? Que esas entrañas lo hacen encarnarse y morir en la cruz. Nosotros en la lo que decimos, Juanjo, esto de un like o hasta una linda expresión, un audio bonito en la radio, o digo, sería un primer paso de conmoción. Un segundo, que me parece que tiene mucha gente y es realmente loable, es cuando ese like se convierte en un aporte económico, en algo así, que también es muy importante. Y un tercer paso en estas entrañas, que repiten las entrañas de Dios, sin duda, tiene que ver cuando me abajo como el verbo, ¿no? Me agacho, como el buen samaritano, lo subo sobre los hombros, le dedico tiempo, gasto energía. Esa dimensión es sin duda la última expresión de las entrañas. Mira, ayer se ordenó acá el Nata, que estuvo con COVID.
Sí, uh-huh. Natanael. Y nosotros nos enteramos ya desde tempranito porque nos venían contando nuestros oyentes y yo compartía que durante toda la pandemia rezamos por él en el Rosario, a la mañana, tempranito.
Bueno, y esa madre, Karina, cuando me contaban hoy los compañeros de seminario, el Nata cuando se agarra el COVID en el último año de seminario, ¿no? Y me decían los compañeros que esa mamá se tomaba tiempo para ir a consolarlos a ellos. Yo digo, claro, o sea, la que tenía que ser consolada en sus entrañas maternas estrujadas, terminaba diciendo, bueno, estos chicos que están acá lejos de sus casas y todo lo demás, están preocupados por mi hijo, me voy y los aliento. Ese lugar de las entrañas de misericordia de Dios, digo, aquí uno puede decir, no perdonó ni a su propio hijo, dice la Sagrada Escritura. O sea, hasta eso, o sea, de algún modo se le conmovieron tanto las entrañas al Padre Bueno que permitió que su hijo querido padeciera por nosotros, ¿no? Digo, esa dimensión de las entrañas es un camino precioso para nosotros los cristianos, y sobre todo es un camino sin retorno, ¿no? O sea, cuando yo me meto en el pellejo del otro y me caigo con él y sufro con él. Digo, ¿cuántas veces en Lucas, digo, hay dos textos señeros de la misericordia, que son el perdón a la prostituta en el capítulo 7 y el que hemos leído hace poquito de Zaqueo, del capítulo 19, que ustedes se fijan que alrededor está todo esto de la crítica de los fariseos, de come con pecadores, anda con prostitutas. Esa dimensión de querer decir que porque anda con ese perfil de personas está consintiendo su estilo de vida, dígame si no nos pasa constantemente con el Papa hoy. O sea, si el Papa recibe, si manda medallas, si se asocia con cartita, si no sé qué, si no sé cuánto, es cómplice, es esto, es aquello, ¿por qué no es duro con Putin? ¿Por qué no hace esto con aquel? Cuando uno dice, simplemente está teniendo o queriendo repetir, porque tampoco ni es Jesús, ni todavía es santo, queriendo repetir gestos de misericordia que deberían ser lo habitual entre nosotros. O sea, detenerse ante la miseria de los demás es lo contrario que hacen los primeros en el texto del buen samaritano. Detenerse tiene que ver con lo que veíamos la vez pasada en los textos de la alegría, que no hay mayor alegría que un Dios que nos dice, hoy quiero comer en tu casa. El tema de la casa, de frenarse en el camino, de detenerse, me parece que termina de concentrarse y condensarse en la misericordia. Cuando Dios tuvo que elegir detenerse, frenarse, se encarnó. Este Dios encarnado se frena y se detiene, detiene su corazón y entra en las casas donde hay más tinieblas y sombra de muerte. Y ese es el camino. No te juntes con esto, que no te vean mezclados con aquello, que qué van a entender los demás. Fíjense, volvemos a lo primero que decía. Antes de clarificar, antes de llevar luz intelectual a las tinieblas, antes de llevar ideas claras y distintas, antes de la distinción de pecado, no pecado, gracia, lo que hace Dios es conmoverse ante la tiniebla y la sombra de muerte. O sea, las disipa a fuerza de conmoción, no de verdades vomitadas. Uh-huh. Y eso es muy lindo volver a decirnoslo, ¿no? O sea, cuando yo busco al más reo, cuando yo recibo al más reo, cuando yo me detengo con las situaciones estas, aunque vengan degollando en el juicio, aunque me dilapiden en Twitter o en las redes, es precioso pensar que estamos repitiendo las entrañas de misericordia de Dios.
Padre,
toma un respiro.
Es precioso y es muy fuerte también. Es muy fuerte. Así que, para que lo vayamos rumiando un poquito más, para que lo podamos procesar, te invito a escuchar un tema musical y a todos ustedes que están del otro lado escuchando, 3518-171593, cuando nos detenemos a amar las miserias de los demás, teniendo en cuenta todo lo que nos explicó el Padre Choi.
Thank you. oscuro de mí y lo has transformado más blanco que la nieve. Has arrojado a lo profundo del mar todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz hoy puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esa gracia que me das. Tu misericordia necesito, Señor. Tu divina misericordia vengo a buscar. Tus rayos traspasen mi corazón, tómalo en pedazos, hazlo tuyo tú, mi salvador. Mi herencia malgasté, pero a ti voy a regresar. Tu abrazo espero igual que ayer, y un anillo me
María, buenos días Flor, buenos días Javi, buenos días Ade, y gracias Padre Chovy por estar. Yo siento misericordia por el prójimo, sobre todo cuando yo me siento misericordiada por el Señor. Es cuando digo, si el Señor me perdona toda mi fragilidad, toda mi miseria, que es mucha, ¿cómo yo no hacerlo con mis propios hermanos? Muchas gracias, que tengan un hermoso y bendecido día.
Gracias a los que se van sumando y compartiendo a esta experiencia de preguntarnos cuándo nos detenemos a amar las miserias de los demás. Estamos compartiendo este ciclo de espiritualidad y vida con Monseñor Roberto Chovy Álvarez, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia y miembro de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Animación de la Pastoral Bíblica. Y son muchos los que, bueno, se están haciendo eco de esta propuesta.
Por ejemplo, Mercedes de Tucumán nos dice, yo practico mucho la misericordia con mis seres más cercanos, con mi esposo o con mis hijos. Saber que todos tenemos defectos y virtudes, mirar desde el amor divino, y si Dios me perdona a mí, ¿cómo no perdonar yo? Es maravilloso para mí sentir la ternura de mi Señor cuando tengo una actitud de misericordia con mis hermanos. Es hermoso escucharlos. Soy Mercedes desde Tucumán. También, por ejemplo, acá comentan, hola, qué hermosa la noticia de Natanael, toda la pandemia lo seguí con su enfermedad, qué bueno saber de su madre, una santa, nos dice Tati, que también rezaba a la mañana el rosario por Natanael. Saludos, nos dicen desde Río Ceballos, desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, para el Padre Chovy, la justicia de Dios. Es la misericordia.
Esther de Río Cuarto dice, es difícil responder la consigna, hablo de mí, mi pecado, Primero, lamentablemente, ¿qué hago? Muchas veces juzgo mentalmente, aunque no lo digo, y después reflexiono. Mi humanidad pecadora, Esther de Río Cuarto, como si el primer impulso o la inercia nos llevara, ¿no? Como ponerle un rótulo a las personas. Y tenemos más mensajitos.
Sí, por ejemplo, nos dicen por acá, nunca se me ocurrió amar la misericordia de otro. Sí me costó comprenderla. Nunca se me ocurrió amar la miseria, perdón, nunca se me ocurrió amar la miseria de otro. Sí me costó comprenderla, porque quizás yo tenga esa misma miseria y le pido a Dios que me perdone y pueda verlas para ir mejorando. Gracias por tanta reflexión.
Todo un camino, como decía el padre Chovy, con fuerza, desde el pontificado del Papa Francisco, nuevamente viene el tema de la misericordia a estar en el centro. No porque antes no haya estado, por supuesto, sino que ya desde su lema pontificio, su modo de actuar, sus gestos, el Papa Francisco nos invita a todos, ¿no?, a esto. Y el hablar de entrañas de misericordia, padre Chovy, tiene que ver siempre y con todos, absolutamente, no solo como una moda, un modo de obrar, sino como algo que no es parte de nuestro ser, ¿no? No podríamos ser sin nuestras entrañas. Y eso es lo que por ahí se quiere expresar cuando se describe a Dios con estas entrañas de misericordia.
Entrañas maternas. Yo, sin duda, no he empezado con el Papa, para quienes somos más viejitos, el gesto de Juan Pablo yendo a visitarlo a quien lo había intentado matar, Alí Memeyaca, ese abrazo en la cárcel una vez repuesto, ha sido un camino también. Y yo digo, y a veces cuando uno lo veía viejito a Juan Pablo, y muchos decían que todo el deterioro final de algún modo tenía que ver también con aquel atentado, la fragilidad final. Digo, la misericordia y amar la miseria del otro, cuando la miseria del otro se vuelve contra uno, es un camino de perfección también. O sea, Juan Pablo no solo fue a darle un abrazo cuando salió a los 58 años, 59 tenía cuando y pudo andar perfecto, sino lo habrá vuelto a misericordiar infinidad de veces cuando llegaba al médico y le decían, bueno, esto es consecuencia de aquella bala, y hay que volver a amar a alguien que me ha generado un daño en la salud, aquel que, digo, tiene que ver con el perdón cuando es uno sobre uno mismo. Y esta mujer que decía, bueno, Dios me ame en mis miserias. Y hay que actualizar ese ejercicio de la conmoción de las miserias, de las entrañas. O sea, no es una vez con un objeto. Puede ser que cada uno de nosotros tenga cierta tendencia natural a que nos conmuevan determinadas realidades, ¿no? Entonces, puedo decir, expresamos misericordia cuando vemos un niño malnutrido, desnutrido, expresamos misericordia ante adolescentes presos. Digo, nos sale quizás con mayor connaturalidad. Otras veces supone un ejercicio concreto de la voluntad, del corazón y de la inteligencia que busca rendirse ante eso. O sea, lo que en la Argentina hace que miremos a la otra mitad de la población de modo inmisericorde, no hay misericordia ni cuando alguien se muere, digo, eso es algo que se disciplina, que se labura interiormente, se labura cuando decido no engancharme en una red con un juicio categórico sobre alguien, se labura adentro al corazón, ¿no? O sea, la sede de la misericordia, si bien son las entrañas de una mamá, están en el corazón de las personas, ¿no? Yo digo, y laburarlo significa hacer un proceso cultural de misericordia. A ver, y vamos al texto del buen samaritano sin leerlo, insisto. De esta tríada, el sacerdote, el levita, el samaritano, que bajaban de Jerusalén y se encuentran con este hombre tirado, estaban respondiendo, el contexto judeo-palestinense los hace responder a los dos primeros desde su marco conceptual. O sea, su marco conceptual no los habilitó a que se les estrujaran las entrañas, porque razonablemente la impureza vinculada al contacto de un cadáver o de un enfermo tirado al borde del camino hizo razonable que siguieran. Yo digo, nosotros tendríamos que preguntar cuántas cosas entran hoy dentro de la razonabilidad y que nos hacen salir de largo. Es tremendo pensar que aquello que Jesús ha querido enseñarnos de poner el corazón en la miseria de los demás, de llevar luz donde hay tinieblas y sombra de muerte, nosotros, por nuestros contextos, es razonable salir de largo. Porque culturalmente nos lo han hecho razonable. No está bien que me frene. No está bien. Correría riesgo yo si me freno, ¿no? Digo, mientras nosotros no hagamos ese giro cultural, vamos a reducir nuestra misericordia o a pecados morales de personas cerca. Entonces digo, ay, sí, yo estoy tan misericordioso con la realidad de pecado de tal que le paso a tomar un mate. Pero no vamos a hacer el cambio cultural de decir qué cosas hoy son razonables que no nos frenemos y deberíamos frenarnos. O sea, cuando se frena el samaritano, los que están alrededor de escuchando la parábola, los espanta porque el samaritano es el enemigo, es el impuro, es el que defeccionó. Y ese tiene misericordia. El samaritano hoy es como diciendo, no frenó un cordobés, no frenó un porteño y hoy frenó uno de Arabia Saudita. O sea, lo de Arabia Saudita hoy que ni frenen.
No nos tuvieron misericordia.
Pero aparte nadie quiere ver a alguien bueno ahí. Y en el samaritano nadie quería ver a alguien bueno de los que estaban al frente de Jesús. Sobre todo porque, fíjense, el que le pregunta para justificar su intervención, para hacerse ver, dice el texto de Lucas, cuando Jesús le pregunta quién se comportó como prójimo, ¿cómo será el odio a los samaritanos? Que ni siquiera le dice el samaritano, dice el que tuvo compasión de él, que tiene dos significados. Por un lado, es reforzar el tema de la compasión, pero también un circunloquio para ni siquiera decir la palabra samaritano. O sea, no te voy a decir que fue el samaritano, porque claro, los samaritanos son incapaces de hacer eso. Digo, fíjense hasta qué punto levita, sacerdote, los que estaban alrededor escuchando la parábola, decían, y sí, claro, ¿cómo se va a frenar si es un muerto y ellos vienen de purificarse en Jerusalén? No pueden, no deben frenarse. Jesús no debe comer en la casa de Zaqueo. Jesús no debe conversar con la prostituta. El Papa no debería recibir a estos. El Papa no debería escribir a aquellos. O sea, es un deber que nace de un contexto cultural que nos han dicho cuáles son las cosas o los límites al amor. Para el amor no hay límite.
Está buena la pregunta, está muy buena.
Yo digo, sí, perdón, Flor.
Sí, está muy buena porque muchas veces la cultura, el prejuicio, el ambiente donde crecimos, lo que debe ser y lo que no debe ser, es lo que frena un poco a veces ese amor. Que a lo mejor el corazón se estruja, las entrañas se estrujan de misericordia, pero nos frenamos por todas estas cosas.
Y uno descubre que las redes repiten de nuestras ciudades chicas aquello de pueblo chico e infierno grande, ¿no? Entonces, culturalmente, todos los que tienen más fama en las redes o salen más, llámese clase dirigente, políticos, a lo mejor tendrían más gestos de misericordia o los tienen en lo privado, pero se cuidan muchísimo para no ser escrachados, por ejemplo. O sea, ¿cómo va a ir a visitar a Tel? ¿Cómo le va a mandar un mensaje a este? ¿Cómo si son los enemigos? Con el enemigo ni misericordia, ¿no? Ni justicia al enemigo. Digo, esa dimensión ha penetrado tanto en la cultura que es volver al pueblo chico. No vayas a la casa de tal porque te van a confundir con esos. Vos sabés que si te ven entrar van a decir que nosotros vivimos del mismo modo. Nosotros tenemos todas esas cosas en nuestros pueblos chicos todavía.
Sí, sí, bueno, que eso como que justifican nuestra no misericordia.
Sí, porque es razonable. Y vos que venido un pueblo chico, Juanjo. Claro, digo, verte entrar en una casa o verte detenerte en tal lugar o tal cosa, ¿no? Yo estoy pensando ahora en uno de los lugares de la Patagonia donde yo voy, Hay quienes, muchos de los que son del pueblo, que no van a tal negocio. Y no van a tal negocio porque los hijos de los dueños de ese negocio cometieron una tropelía. Lo cual es cierto, es una tropelía. Pero digo, le negamos todos la capacidad de vivir de su trabajo porque los hijos cometieron una tropelía y no vaya a ser que digan que yo estoy consintiendo la tropelía porque le compro algo al padre,
Claro,
por ejemplo, ¿no?
la no misericordia o
Wow.
la discriminación se hace extensiva a quienes se acercan. Esto de dime con quién andas y te diré quién eres.
Tal cual, que es lo que le podrían haber dicho al samaritano, al igual que a Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué conversa con la prostituta? ¿Por qué va a comer a lo de Zaqueo? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué se frenó con los leprosos? Digo, siempre va a estar ese porqué. Yo digo, si cada uno de nosotros eligiera, pensando en los que están escuchando la radio, alguien con quien tengo distancia conceptual, moral, de estilo de vida, que me sale el juicio fácil. Dije, bueno, yo esta semana voy a tener un gesto de cercanía, pero de cercanía jugada, de cercanía en serio. Y no me va a importar ni el que dirán, ni mi propio juicio interior, ¿no? O sea, yo digo, muchas de nuestras familias que han sido tan precisas en la educación de lo que se debía y lo que no se debía, hemos vivido momentos en que si alguno tomaba otras opciones que no correspondían con el deber ser, bueno, a ver si tiene que volver a casa, a ver si podemos recibirlo con su pareja, por ejemplo, ¿no? No es consentir, ¿no? Un montón de cosas previas al tema de la misericordia, ¿no? Entonces, vidas ocultas, vidas tapadas, vidas en que hasta esas personas saben que el doble estándar lo hace, no puede ir a tal o cual lado para evitar un supuesto escándalo. El escándalo es la falta de misericordia, el único escándalo, ¿no? El escándalo es no ponernos en la piel y en los zapatos de los demás. Josefina Lach, cuando comenta el texto del buen samaritano, va poniendo como verbos. Y en uno de los verbos dice conmoverse, ser empático, ser simpático, es calzarse el zapato del otro. Calzárselo, caminar con el zapato del otro. O sea, caminar con un zapato que a lo mejor no es de mi talla, le sobra o le falta, o lo que sea, camina un tranquito. ¿Qué te sucede? Que la ampolla, que esto, que aquello. Pero solamente ahí experimentas los zapatos del otro. Solamente ahí experimentas la fragilidad y la debilidad, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro, que es una expresión tan común nuestra, debería incluir caminar con el zapato del otro. Ahí es donde uno se abaja y se conmueve como Jesús.
Tremenda la invitación, la tomo, ¿eh? Y es un desafío. Por ahí, si quieren, lo volvemos a preguntar el martes que viene y nos damos una semanita para cumplirlos. Tener un gesto de cercanía con quien tengo distancia conceptual. Ponerme y caminar los zapatos de ese con quien soy distinto, no lo entiendo, me cuesta, no pienso lo mismo.
Y estaría bueno que en eso, si nos, antes que nos empiece a costar moralmente, pedirle a Jesús que haga lo mismo que el samaritano con el hospedero. Si yo no encuentro, si yo no percibo, si yo no descubro, tráeme a alguien y alójamelo en el corazón, ¿no? Alójame en el corazón mío para que desarrolle la misericordia, como hace el buen samaritano que le llevó al hospedero. Y se lo dejo, digo. Los Pedro también podría haber dicho, che, no me
Claro.
comprometa, che, no me meta alguien así en mi hospedería, y para colmo me da laburo extra porque tengo que yo cuidarlo. Llevar a otro lado. De hecho, el mismo Lucas es el que dice que María y José no encontraban dónde alojarse en el momento de la aparición, ¿no? Yo he leído comentarios más modernos que dicen, no solo era una cuestión de que no había lugar por el censo, algunos dicen, no era fácil que alguien en la misma casa donde vivieran pusieran una mujer que iba a dar a luz porque la aparición suponía sangre,
Claro.
suponía un montón de cosas que también digo, me dejaba impuro el lugar. Bueno, el hospedaje también, el hospedero también podría haber dicho, che, no, no me meta alguien así que lo han robado, que está moribundo. Entonces, pedirle a Jesús, si yo no encuentro, si a veces me creo que medianamente soy misericordioso, que sea Jesús el que me zarandee en mi dimensión conceptual. ¿Estarías dispuesto a aceptar? Digo, uno ve las redes y sería tan simple como decir, ¿estarías dispuesto a tomar una cerveza con uno de Cambiemos o con uno o con un K, con uno de que piensa así o asá? Digo, ¿estarías dispuesto? No, eso, que nos lleve a alguien que conceptualmente nos cuesta horrores aceptar su esquema de pensamiento, su estilo de vida, y que nos lo lleve para que lo cuidemos. Y si por ventura alguien cercano nos llegara a juzgar por eso, nos llegaran a escrachar en las redes o decir, le contestamos lo que la parábola dice. ¿Sabes qué? Me lo dejó Jesús y me dijo que me iba a pagar la vuelta. Qué lindo. Jesús es buen pagador, ¿eh? Jesús es buen pagador. Si nadie nos entiende en un gesto de misericordia, antes de decir la pucha, en esta ciudad, en este país, en lo donde sea, no nos dejan ser buenos, repetirse, si nadie se da cuenta, Jesús me paga la vuelta. Y Jesús nos paga la vuelta, ¿eh? Siempre nos paga la vuelta.
Qué linda invitación, Padre, volver a escucharlo y de manera tan concreta, tan cercana y tan anclada a nuestras situaciones cotidianas, de modo que ahora mismo ya cada uno puede empezar a poner en práctica, bueno, motivados y orientados por esta participación tuya hoy, que agradecemos un montón.
Un montón, nos encanta escucharte, como por ejemplo nos dicen acá desde Santa Fe, Gra, nos dice, me gusta mucho escuchar al Padre, lo felicito, soy Graciela y estoy en un pueblo en la provincia de Santa Fe, en Vera. A nosotros también, Padre, nos encanta escuchar.
Gracias, Graciela, gracias a usted. Después hay que preguntarle a alguien de la diócesis si me sigue, le sigue escuchando, como está de escuchar. Porque a veces dice que hable por la radio, así nos habla menos a nosotros.
Bueno, pero amplificás, ¿eh? Porque no le hablas solamente a ellos, nos hablas a todo el país.
Juanjo podrá encontrar gente de Cosquín o la que habló Río Ceballos, que me decía, ¿por qué no toma más clases en Córdoba? Así está menos
acá. Bueno, y ahora con este servicio para todos los que estamos escuchando. Padre, el martes que viene la seguimos, si Dios quiere.
La seguimos el martes que viene.
Un abrazo. Padre, gracias.
Chao, chao. Dios lo bendiga.